a ninguna parte en realidad, porque hoy vamos a hablar de utopías. Hoy vamos a hablar de utopías. Y me he tomado el pequeño trabajo de recopilar algunas que recuerdo. Son utopías literarias todas estas. Quiere decir lugares imaginarios, comunidades imaginarias, hijas de la fantasía y también del pensamiento de muchos poetas, de muchos soñadores, de muchos pensadores, muchos filósofos, que han imaginado comunidades ideales. La han imaginado con su población ideal, con su emplazamiento ideal, con su organización sociopolítica, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver alguna, a ver si es que alguna merece la pena de ser vivida.
A ver.
Y elijamos. La primera es la de Platón. Uh-huh. La República se llama. Y está en el libro justamente La República. ¿Qué población tenía la República de Platón? 5.040. Miren lo que pensaba Platón. Nada de aproximadamente, no. 5.040. Y él decía que 5.040 porque era un número apto para escuchar a un orador. Era el número máximo que un orador podía llegar a conmover. Más de 5.040 ya empezaban a distraerse los del fondo. Por eso, cuando nosotros nos presentamos en algún ámbito, en un estadio, en un teatro, siempre preguntamos, sí, ¿cuántas localidades hay? Dice, 5.038. Pocas.
Faltan.
5.042. Demasiadas. Sí. El número que exigimos siempre es 5.040. Platón se pronunciaba por una meritocracia, es decir, gobernantes elegidos por sus méritos, pero méritos que no son los que ahora se reputan aptos para la función política, no. El tipo tenía que tener primero buen linaje, cultura, educación, pero también buen estado físico.
Mucho pedir, me parece.
Ah, no sé, sí, loco, quería ser gobernador. Sí. Buen estado físico. Y había que presentarse, incluso me imagino, los debates en aquella república imaginaria de Platón, en que, bueno, después de hacer concursos de oratoria, de elocuencia, etcétera, etcétera, de inteligencia y de educación, después mostraban los bíceps, a ver. Sí.
Una mezcla de, digamos, Bioy Casares y Gerardo Romano. Más tirando a Bioy Casares,
sí,
me parece.
Ojalá. Bueno, a mí ya no me está gustando esta. No. La propiedad era común, prohibido el oro. Con respecto a la familia, nadie podía conocer a su hijo, ni los hijos conocer a sus padres. Inmediatamente de nacidos, los niños eran retirados de la vecindad de sus padres y se entreveraban por ahí, cosa que no hubiera preferencia, ¿no? El amor, como oposición al mero sexo, tenía lugar entre los hombres y de manera moderada. He aquí el famoso amor platónico del que tanto se habla. La música y la poesía, otro dato, eran consideradas subversivas. Platón odiaba a los poetas y lo era. Pero pensaba que esas cosas eran subversivas y únicamente admitía la poesía si es que se la sujetaba a unas normas éticas al servicio de la comunidad. Es la peor poesía que existe.
La poesía oficialista.
Sí, digamos, claro. Bueno, no le gustó esta, la República de Platón.
Y con lo del final mucho más todavía.
Vamos a otra utopía, la de Don Tomás Moro, que se llama Utopía. Acá hay más gente. 100.000 personas divididas en 54 ciudades. Usted le puede llamar ciudades. Estaba emplazada esta utopía, llamada Utopía precisamente, en unas islas de topografía ondulada. Cada ciudad tenía que estar separada de la otra por 24 millas. No sé para qué, pero así era. La capital era Amaurot y tenía 2 millas de lado, era un cuadrado con 2 millas de lado, o sea, 32 cuadras. 33, si usted quiere.
Sí.
Estructura política, bueno, a base de la familia, cada grupo de 30 familias elegía un magistrado, el cifogrante, y todos los cifograntes, que eran 200, elegían un príncipe, qué sé yo. Era medio aburrida esto, porque te tocaba trabajar 2 años en la ciudad y 2 años en el campo. Y fíjese cómo era. Novio y novia, la familia, que es lo más interesante, podían verse desnudos antes del matrimonio. Más que podían, debían verse desnudos.
Está bien.
¿Para qué? Bueno, para que nadie tuviera que cargar con una deformidad oculta del cónyuge. Y está bien, imagínese. ¿Cómo se va a casar uno sin inspeccionar la mercancía?
Sí. Tengo que confesarte algo.
Tengo que confesarte algo. No.
Soy negro.
Ahora, bien, eso era lo único que podían hacer. ¿Está bien? Eso era lo único que podían hacer, mirarse, porque las relaciones premaritales estaban condenadas. Los hombres podían pegarle a las mujeres, pero las mujeres podían no estaban excluidas del sacerdocio. general a las mujeres en todas las utopías le va pésimo. Sí. Salvo en una, que es la que yo voy a elegir, que dejé para el final. Una utopía simpática también es Telemme, la de Rabelais, ¿no? En el Gargantúa. Un castillo de forma hexagonal. Esto es para clérigos y monjas nada más. Dice, bueno, en ese castillo hay un bosque que lo rodea, no hay murallas, pero sí hay teatro, canchas de tenis, arcos y flechas para ejercitarse, piscina, salones de baile,
un country,
diversiones, claro. Estructura de gobierno, bueno, una aristocracia del conocimiento, los hombres tenían que ser, bueno, atractivos, gentiles, inteligentes y de buen estado físico, y las mujeres tenían que estar fenómenas. Si no, no entrabas allí.
Pero no eran curas y monjas, dijo.
Sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Solo una regla. Solo una regla, una ley, que es haz lo que quieras. Y ahí recuerdo a Aleister Crowley, el hombre más perverso del mundo, que también llegó a estipular esa misma y perversa ley. Pero Rabelais no era Crowley, Rabelais era un buen tipo. Y dice, esta gente tiene que estar todo el tiempo ocupada en el placer. Ni relojes, ni contadores de tiempo, ni almanaques. Y el placer en todas sus formas. Uh-huh. Es decir, no solamente el placer de los sentidos, también el placer del espíritu. Este es Rabelais. Otra, el señor Johann Valentin Andrea, Cristianópolis. Es una utopía chiquitita, utopiita. 400 tipos de población. Nos quedamos todos afuera. Sí. Eso es menos que un edificio. Entonces dice, 700 pies de lado. O sea, dos cuadras, una utopía de dos cuadras. Esta es una república de trabajadores que renuncian a la riqueza, trabajan pocas horas, pero el principal bien es la castidad. Hasta las personas casadas deben tener relaciones sexuales con poquísima frecuencia. Porque dice que eso, decía el señor Andrea, desgasta el cuerpo.
Por algo se llamaba Andrea el señor ese.
Sí, señor. Acá también, usted sabe, la mujer no vota. Y debe ocuparse de tareas tales como... como la cocina, la ropa, che.
Sí.
Hay otros. Está el Commonwealth, es el señor Winstanley. Que bueno, este fue un tipo que creo que es el fundador de los cuáqueros, pero no estoy seguro de eso. Aquí ni reyes, ni controles, ni moneda, ni salario. Y las cosas se retiran de unos negocios de acuerdo a la necesidad. Vos vas a un negocio y te llevas lo que querés. Al segundo día van los tipos y se llevan de más.
Claro. 1988, 89.
Y acá hay otro detalle. Prohibida. Prohibida la erudición, porque este hombre, el Winstanley, sí, decía que los eruditos son holgazanes.
Bueno,
como algunos creen por ahí. Después está Icaria. Hemos hablado de Etienne Cabé, ¿se acuerda? Que Etienne Cabé quiso llevarla a cabo. Y lo engañaron los rematadores. Le vendieron un millón de acres, todo en forma de damero de ajedrez. Y resulta que el país que él quería hacer estaba todo unido nada más que por los ángulos. Tenía que pasar saltando de una provincia a otra. Y se vino al demonio por eso, porque lo embaucaron los tipos que le vendieron las tierras en Texas. Bueno, ya hemos hablado. Describía nuestro amigo Cabet su utopía. Tenía más bien un carácter municipal. Se preocupaba mucho por un río derecho que tenía que atravesar el centro de la ciudad. Más que filosófico era munícipe el pensamiento de Etienne Cabé. Pero bueno, ya hemos hablado de él. Ninguna parte, la famosa utopía de William Morris, noticias de ninguna parte aquel, que decía que había que renovar todos los edificios menos algunos. Por ejemplo, el edificio del Parlamento, dice, bien podía servir como depósito de estiércol. Sí. Ni propiedad, razón, ni salario, negocios también atendidos por niños, donde nada valía nada. Toda producción es artesanal, pocas máquinas. De este modo, dice, nadie va a evitar el trabajo. Palace, el de Aldous Huxley. Shangri-La. ¿Recuerda Shangri-La? Hubo películas con Hilton, con aquel lama que vivía 200 años, porque creo que tomaba una droga que aumentaba la longevidad. Digo, está mal dicho, aumentar la longevidad. Pero yo elegí esta, mirá. Aquí está, Armonía. Hay un señor que se llama Charles Fourier. Y hay un libro, creo que se llama Teoría de los Cuatro Movimientos, pero no me acuerdo.
De los falansterios,
ese. Sí, exactamente. Y este tipo inventó una utopía, pero además la quiso llevar a cabo y para ello habló. Primero con Napoleón, después con el duque de Bedford, con Chateaubriand, con Lady Byron, con el Congreso de los Estados Unidos. Ninguno le dio bolilla. Y era más o menos así. Había unos palacios que se llamaban falansterios. Tres. La población era 1.620 personas, no muchas. En cada falansterio había tres salas. Una para las industrias y niños ruidosos. La otra para las actividades silenciosas. Y la otra para los banquetes. O sea, la sociedad se divide en tres.
Niños e industrias ruidosas.
Niños e industrias ruidosas. Actividades silenciosas y banquetes. Es extraordinario. Sí. Esto ya es extraordinario. En cada terminación del falansterio hay dos templos. Uno dedicado a la música, a la gimnasia, a la poesía, y el otro que celebra la unidad del hombre con el universo sin que yo sepa qué es lo que es esto. En la cima había un observatorio, un telégrafo y una torre de señales. Y se organizaba el trabajo según la clase de tipo que había. Primero lo estudiaban al nieto y después lo mandaban a laburar según su carácter pasional. A ver qué es lo que le apasionaba al tipo. Y lo mandaba. Incluso hasta podía elegir la holganza. No está mal, pero sigo. A lo largo de la vida todos iban a probar, más tarde o más temprano, por lo menos 40 ocupaciones. El trabajo era limpio y elegante. Y los trabajos pesados estaban reservados a los atletas, que los hacían con gusto. No había matrimonio, tampoco monogamia. Y aquí viene esto que me encanta. Instituciones sociales se aseguraban de que nadie capaz de amar quedara frustrado en ese deseo. Y estaba asegurado, y me acuerdo del carné de feo.
Sí, dice.
Cada tipo tenía asegurado un mínimo de actividad sexual que garantizaba el Estado.
Está bien.
Venía el tipo y dice, bueno, vengo a, sí, vengo a por cobrar el mínimo.
El cupo.
El seguro.
Sí.
El seguro, la mutual.
El seguro de desempleo, pero...
Ah, claro. Te imaginás lo que era ese seguro, ¿no? Sí, pero bueno, ¿qué quiere?
Mínimo no imponible. Nah.
Ese es el y después famoso. Todos, después de eso, todos podían seguir su deseo. Incluso había quienes, digamos, los perversos tenían ahí un... organizado, está todo organizado. ¿Usted le gusta así? Así. ¿Le gusta allá? Allá. ¿No le gusta? Allá. Bien.
Pero...
Y había, atención a esto, una Corte Suprema de Justicia Amorosa.
Era... Qué bien.
Eso. Repito, una Corte está Suprema de Justicia Amorosa, donde yo conozco muchos que serían ajusticiados mil veces.
Sí.
Entonces este que habla. Sí.
Dice, escóndeme el expediente, le decía.
Y esta Corte... decide si las personas están actuando de acuerdo a las reglas, porque está bien, está todo fenómeno, pero hay cierta ética del amor según la cual hay que actuar, que no quiere decir ni un principio monogámico ni unos avales legales. No, es otra ética, quiero creer. Sus funcionarios, incluso, además de zanjar disputas de orden sentimental, organizaban festivales y orgías a cargo del Estado. O sea, orgías estatales. Y registraban también, en unos formularios, las inclinaciones eróticas de toda la población, para después organizarla en cuarteles.
Sí.
Galán presidente, digamos.
No, algo así. Ah. Pero se imagina usted que extraordinario.
Maravilloso.
Viene el tipo del censo, dice, usted... Sí. Dice, ¿qué colectivo lo deja en la puerta? Dice, bueno, a mí me gusta así. Y usted, bueno, a mí me gusta.
Sí, una credencial que dice, organice el
fenómeno. Entonces, fenómeno, te daban un carnet y después vos ibas, mire, yo soy del... ¿qué grupo es usted? Del 7. Ah, dice. Ah, sí, ya lo conocemos.
Parecía.
Están allá.
Son varios, dice.
Eso se llama organización. Y además eso de la Corte Suprema.
Y una instancia.
Señor, mire, este desgraciado tal cosa. Ah, ¿sí?
Qué lindo,
es hermoso. Pero es hermoso.
Los juicios.
Una poesía extraordinaria.
¿Se imagina cómo serían los juicios ahí?
Pero claro.
El jurado, todo.
Y los abogados defensores y los fiscales. Pero esos son juicios. Porque esas son leyes que transgreden los canallas, verdaderamente. Las otras por ahí son transgredidas por personas decentes, como por ejemplo chorros,
estafadores,
mal estacionados, qué sé yo. Pero esta clase de canallas que nunca ha sido castigada, yo me iría a vivir armonía.
Pero...
Pobre Charles Fourier. Qué lástima Napoleón, qué lástima el Duque de Bedford, el Congreso de los Estados Unidos, pudieron haber hecho algo bueno. Señores, a todos los que alguna vez han soñado con una utopía, y especialmente a Fourier, con esta Corte Suprema de justicia amorosa.
Y a esos muchachos, estaba pensando en unos compatriotas nuestros, el bueno de Juan Larrea, que se fue al altiplano para tratar de hacer ahí lo que no se podía hacer en ningún lugar de Occidente, Mariano Moreno, nuestros amigos que trataron de hacer justamente eso por aquí.
A todos los que soñaron con hacer de algún lugar reducido un paraíso, tal lo que hizo nuestro amigo Fugazot en el recuerdo con su propio barrio, este barrio reo que también pudo ser una utopía.